acaba la guerra.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Iñaco Díaz Guerra, gracias.
Un abrazo, chicos.
La firma del compañero del mundo a propósito del campeón de invierno, el Atlético de Madrid. Publicidad y arrancamos la segunda hora de este programa Directo Marca hasta las 3.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Luis Bermud en la parte técnica y Jesús Pueda en la producción, las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de sumar a este programa que se llama Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 y que está descontando las horas para que a las 8 arranque marcador y te cuente desde las 8 de la tarde a las 9 rodará el balón, la primera semifinal de la Supercopa de España, que en el nuevo Arcángel de Córdoba va a medir a la Real Sociedad y al Barça. Ojito, porque Messi no se ha entrenado en la última sesión, en la mañana de hoy, antes de enfrentarse al equipo de Imanol Alguacil. A lo mejor es nada, o a lo mejor es algo, pero Messi es, ya sabemos, medio Barcelona. Mañana la otra semifinal en la Rosaleda de Málaga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. En el Real Madrid es noticia que Jovic regresa cedido al Eintracht de Frankfurt, de donde lo compró el Real Madrid, hasta junio y sin opción de compra, después de que solo el serbio haya marcado 2 goles en 1.014 minutos de 32 partidos, porque partidos enteros ha disputado bien pocos con la camiseta blanca este delantero que quiso fichar Zinedine Zidane, que avaló Zinedine Zidane y que vuelve al Eintracht de Frankfurt después de no haber cuajado en el Real Madrid. Dijo en su día, lo hemos recordado, hace justo un año, desde Arabia Saudí, en la Supercopa que consiguió el Real Madrid, que defiende el título a partir de mañana, dijo Zidane que era Jovic el futuro del Madrid. Veremos a ver si vuelve y acaba triunfando de blanco. 6-28-26-90-92. El que está triunfando como la cerveza es el Atlético Madrid, que ayer se proclamó campeón de invierno después de ganar 2-0 al Sevilla en partido que se recuperaba de la primera jornada de la Liga Santander. Los goles de Correa y Saúl calentaron a un Atlético y congelaron a un Sevilla en la noche más fría, menos 7 grados en el Metropolitano. Los números de campeón que tiene este campeón de invierno son números de, en esa progresión, de campeón de liga, sin duda. 41 de 48 puntos posibles y solo 6 goles encajados en 16 partidos de Liga Santander. Y encima tiene 2 encuentros menos que recuperar el equipo del Cholo. Campeón de invierno, bien. ¿Para qué? No sirve de nada. es un indicativo de que este Atleti va cogiendo velocidad de crucero hacia el título. 6-28-26-90-92. Enseguida os escucho. Antes os recuerdo con quienes vamos a formar en 5 minutos el tiempo y análisis. El tiempo de opinión y análisis de este programa.
Hoy formamos el corrillo con Nira Juanco, Joan Prats y Javi Iglesias.
En los próximos minutos el micrófono de Radio Marca es tuyo. Si has enviado nota de audio al 628-26-90-92. Primera tanda.
Hombre, ¿por qué no van a celebrar el título honorífico de campeón de invierno? Ha habido años que han quedado a 10 puntos del primero, han quedado segundos y lo han celebrado como si hubieran ganado la liga. Con lo cual, pues eso, a celebrar esta gente.
Pronóstico Supercopa España 2020. 21, ya, 21. Para mí, la final, los Reyes de Copas. Barça, Atleti de Bilbao. Gana el Barça 2-0, Forza Barça.
Que yo soy del Atlético de Madrid y si más claro como este año, aun siendo líder, sacando 4 puntos, tenemos todavía 2 partidos pendientes más y no somos campeones, yo no me voy a quitar nunca del Atlético de Madrid, pero vergüenza sería que este equipo actual y el Cholo principal no ganaran la Liga, porque eso no se lo ha visto en un equipo tan claro en esta fecha. No sé si en 2 meses pasará lo mismo, pero ahora mismo es el único.
Buenos días, Rafa. Yo veo claramente favorito al Atlético de Madrid, sin duda. Le saca 4 al Madrid, 7 al Barcelona. Y vamos, está jugando bien, ganando los partidos, sacando los puntos, y te lo está diciendo un madridista. Y creo que sí, que es favorito. El que no quiera ver, pues que se quite el antifaz.
Y seguro que muchos atléticos piensan, si es que tienen que empezar a confesar, a reconocer, si es que es bueno que nos cuelguen el cartel, no tiene por qué ser un motivo de depresión o de intento de desestabilización, ¿no? Por parte de los aficionados blancos. Si es que este Atleti, de verdad, que va lanzado. Tiene 41 puntos, le saca efectivamente 4 al Real Madrid, con 2 partidos menos que el conjunto blanco, y tiene 7 puntos respecto al Barça, que es el tercer clasificado, también con esos 2 partidos más el Barça respecto al Atleti, o 2 menos el Atlético respecto al equipo de Koeman. En fin, 628-26-90-92, seguir opinando, notas de audio al 628-26-90-92 que podéis enviar. Enseguida formamos el corrillo periodístico, pero antes vamos a repasar la última hora de la primera semifinal con la que arranca la Supercopa de España esta noche a las 9, desde las 8 de marcador, ese Real Sociedad-Barça. Me voy primero hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Ahí está Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Desde Radio Marca Barcelona. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Y entiendo que la parroquia azulgrana, los aficionados del Barça, cuando nos han escuchado decir que Leo Messi no se ha entrenado esta mañana, en la última sesión antes de enfrentarse en el nuevo Arcángel de Córdoba a la Real Sociedad por un puesto en la final de la Supercopa de España, habrán dicho, ¡ay, ay! ¿Sabemos algo más?
Bueno, pues que no digan tanto ay, ay, que simplemente es por precaución. Hay que recordar que se tuvo que retirar por unas pequeñas, muy pequeñas molestias en el nuevo Los Cármenes, el día del Granada, y no ha ido a entrenar, es el único. Al principio parecía que Araujo tampoco iba, pero finalmente sí que ha ido a la sesión de activación de esta mañana, que a Ronald Koeman siempre le gusta hacer antes de los partidos, pero lo que nosotros vamos sabiendo de Leo Messi es que simplemente es por precaución, que se ha quedado en el hotel de concentración, así que no hay ningún tipo de problema, y en principio estará esta noche para jugar contra la Real Sociedad.
Bueno, y respecto al equipo, muy parecido al que ganó al Granada, ¿no?
Sí, va a ser el mismo 11 tipo que en San Mamés y que en el nuevo Los Cármenes, que ganó los 2 partidos contra Athletic Club y Granada. La única duda era la de Araujo, si llegaba, si no llegaba. Finalmente llega, y por lo demás Ronald Koeman le da mucha importancia. Ayer lo vimos en una rueda de prensa un tanto estrambótica que realizó la Federación Española, pero Ronald Koeman dijo que era un título importante. Yo también lo veo así, es un título importante para el Barça, porque puede ser el título que dé el clic, el cambio al equipo de Ronald Koeman. A Ronald Koeman le irá bien para asegurar un poquito el futuro con el nuevo presidente. Y por qué no, al final un título, pues aunque sea menor, como podría ser la Supercopa, es un título, y al Barça con el 2020 que ha tenido, pues no le va a hacer mala cara, lógicamente.
De la carrera electoral, ya sabemos los cuatro candidatos, pero de la carrera electoral, algo nuevo en el día de hoy, camino de esas elecciones, si es que se pueden celebrar, porque tienen que ser presenciales el próximo día 24.
Bueno, se sigue hablando mucho de si se tienen que suspender o no las elecciones catalanas. Ayer, Joan Laporta envió un escrito formal al
las
club
elecciones pidiendo... a la presidencia del Barça, porque dice elecciones catalanas y Salvador Illa está a punto de volverse, de volverse al ministerio.
Hay tanto cacao aquí, ya no sé si son catalanas del pueblo.
Son
del
catalanas,
o...
pero para un sillón en concreto, sí, que es el presidencial del Barça. Dime, dale.
Elecciones del Barça, ayer Joan Laporta envió un escrito al club pidiendo formalmente una reunión con Carles Tusquets para hablar de que no se retrasen esas elecciones a la presidencia. Así que veremos si el Barça, si Carles Tusquets acepta ese one-to-one con Joan Laporta, esa reunión, y finalmente se sientan ambos para hablar sobre el día 24. Pasado mañana, día 15, hay una reunión entre la Generalitat y el Fútbol Club Barcelona donde se decidirá si finalmente se hacen o no las elecciones, porque el viernes tendremos nuevas medidas aquí en Cataluña.
Segura, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
2:11, 1:11 en Canarias, venga corriendo que ya estoy haciendo esperar a mis queridos contertulios. Vámonos también hasta San Sebastián. Para que Unai Macías nos cuente la última hora de la Real Sociedad a las 9 de la noche. Alguacil dijo ayer, le hemos escuchado en la portada del programa, que favorito es su equipo, que siempre considera a su equipo favorito, que a su mujer se ha despedido de su mujer hasta dentro de 10 días, es decir, que se ve jugando la final. Eso es un tipo del norte, un tipo echado para adelante, sí señor, y un tipo confiado en las posibilidades de su equipo. Pero Unai Macías, cuéntame la última hora deportiva del conjunto txuri-urdin. Radio Marca Donosti, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Empieza la Real el camino para lograr la segunda Supercopa de su historia. Rival difícil, pero ilusionados en el vestuario txuri-urdin con poder lograr el pase a la final del domingo. Con Monreal disponible, con Joseba Zaldúa salvo, sorpresa mayúscula también, y con Illarramendi, con ganas de tener minutos año y medio después de empezar con su calvario de lesiones. No estará Silva, baja sensible en la medular, tampoco Aritz Elustondo en el eje de la zaga. Eso sí, y Manuel Alguacil se ha llevado a toda la plantilla, incluidos los lesionados, a sabiendas de que puede ser algo histórico. Concentrados desde ayer en Córdoba, en una expedición en la que también está David Zurutuza como invitado de lujo. Objetivo, estar por primera vez en la Cartuja este año previo a la final de Copa de Abril.
Gracias, Unai. Hay muchas ganas de que ruede el balón ya en el nuevo Arcángel y que veamos el espectáculo de la Supercopa de España y a ver quién acaba siendo de verdad el favorito. En principio el Barça, ¿no? Ahora se lo pregunto a los contertulios, porque llega lanzado después de 4 victorias en Madrid con más dudas, pese a que muchos le colgan también el cartel de favorito por aquello de que es quien defiende título. A las 2:12, 1:12 en Canarias, con 2 minutos de retraso. Un negativo para mí, pero lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatero está el suelo por toda Madrid, ¿eh? Es una gran pista de hielo. Luego vamos a dar consejos, nos lo va a dar Sara Hurtado, nuestra gran patinadora artística, para manejarnos sobre el hielo. Precaución, de verdad, que está habiendo muchas urgencias traumatológicas repletas de gente que se ha caído y se ha roto algo. De verdad que hay que agarrarse fuerte a lo que uno pueda, ¿eh? Si sale a la calle y si no tiene que salir, casi mejor, que está, de verdad, Madrid impracticable. Impracticable para andar, ¿eh? No para otra cosa, ni siquiera para andar. Conducir ya, pues, es casi todavía más complicado. Voy saludando a las damas primero, a nuestros contertulios, nuestras contertulias, porque las damas primero. Nira Juanco abre este corrillo con Pidegol. Hola, Nira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás bien? ¿Tal? ¿Estás protegida de todo?
Estoy perfectamente, ya un poquito cansada de Filomena.
Sí, como bromita, sí, Filomena, ¿verdad? Está
empezó
bien,
muy
¿verdad?
Divertido, muy sí, divertido, sí, sí. Muchas fotitos monas.
Todos,
todo
todos nos la hicimos.
Pero ahora mismo estoy de Filomena, no te voy a decir hasta dónde, pero...
hasta ahí
todo
yo
bien,
también.
Todo bien.
Hasta el gorro.
Hasta el gorro.
Javi Iglesias, todo no está ok. Ok Diario, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no, Rafa, no está ok. No está ok la cosa porque... Porque, como dice la compañera, yo también estoy hasta el gorro de estar ya aquí metido en casa, doblemente confinado por la nieve y por las limitaciones perimetrales también que me tienen aquí en casa sin poder salir a ningún sitio.
Ah, por el barrio en el que estás. Mira, en Barcelona están todos los municipios
del barrio, sí.
Ahora mismo así, ¿verdad? Joan Prats, Radio Marca en la Ciudad Condal. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Sí, sí, efectivamente, ese es el confinamiento que tenemos, pero es verdad que tenemos solamente el tema del virus, porque comparado con lo que está pasando en Madrid, madre de Dios,
No te lo recomendamos, ¿eh?
No, ya.
Como decía Nira, al principio, bueno, bien, todo cubierto de blanco, qué divertido, las niñas haciéndose fotos, el muñeco nieve, tal, tú tirándote, haciendo un poco el mongi también sobre la nieve, pero ya cuando ves que el tocho de nieve se ha helado,
claro.
Que hay como, yo qué sé, 50, 60, 70, un metro de centímetro de, o sea, un metro de nieve que te impide sacar el coche, te impide ya la broma, de verdad que ya no.
Yo cuando te vi a ti con los pantalones de esquí
yo he sacado la ropa de esquí, la he sacado literalmente, claro. Hoy ya me ha dado corte, hoy he venido ya en pantalón vaquero, pero el lunes vine, que parecía que me iban a dar el forfait aquí en Avenida San Luis, en el editorial. O sea,
divertido el vídeo.
Vamos a poner calor nosotros y vamos a abrigar las orejillas, al menos de los oyentes, con lo que puede ser el análisis previo de la Supercopa de España, aunque antes lo de ayer, ¿no? Vemos la portada del diario Marca con el Atlético Madrid, Nira, campeón de invierno, con los goles de Correa y Saúl calentando al Atlético Madrid y dejando congelado al Sevilla, -7 grados bajo cero, -7 en el Metropolitano. Y lo de campeón de invierno estamos debatiendo. Es un título honorífico, sirve para poco, pero es indicativo de la buena marcha de un equipo. Aunque, viendo estadísticas, creo que es el 51% de los equipos que han acabado la primera vuelta arriba en la tabla luego han ganado la Liga. Sin ir más lejos, el Barça, ¿no? Por ejemplo, la temporada pasada, antes del confinamiento, acabó campeón de invierno y luego el Real Madrid, en esos 11 partidos tras el confinamiento, en ese RUF final, se llevó el título. ¿Qué piensas, Juanco?
A ver, es cierto, es que depende. Cómo termines siendo campeón de invierno, si es por un punto, pues claro, de poco te vale ese título, pero es que el Atlético de Madrid, si se le escapa este año la Liga, es para enfadarse y mucho, porque ahora mismo está a 4 puntos del Madrid, que es su inmediato perseguidor, pero es que pueden ser 10 realmente. Entonces yo ya, lo de los que no ven al Atlético como favorito, que suelen ser los colchoneros porque son muy cautos con la filosofía del Cholo, pero una de dos, o que no confían absolutamente nada en su equipo, o muy mal se le tienen que dar las cosas al Atlético de Madrid. Es cierto que puede pinchar, que puede fallar, que no lo va a ganar todo, pero por ejemplo el Real Madrid, para pillarla ahora mismo, tendría que ganar 4 partidos más que el Atlético de Madrid, y el Atlético perder 4, o sea, te quiero decir, muy mal se tiene que dar. Yo creo que es un título este año para el Atlético de Madrid más que honorífico, pero porque ha llegado en una excelente forma y una ventaja muy, muy considerable con sus rivales.
¿Qué pensáis, Javi?
Sí, a ver, yo en el eterno debate este del Atlético candidato favorito, yo nunca me había atrevido a decir que el Atlético era favorito, pero es que ha llegado un punto en el que negarlo... no se puede negar.
Perdona, Iglesia, que te corte, porque es que estoy viendo un mensaje que me ha enviado mi amigo, mi hermano, Rubén Uría.
¡Uy, qué raro!
Claro, que me hace un marcaje muy estrecho, pero es que me manda una noticia que acaba de publicar en Goal España, que va en contra un poco de su cautela, de su cautela. Me manda el enlace de la noticia, la podéis leer en igual.com. La historia sonríe al Atlético de Madrid. 19 de los últimos 25 campeones de invierno ganaron la Liga. O sea, él ha cortado un poco la estadística para ilusionar todavía más a la cautelosa parroquia rojiblanca. Siga usted, señor Iglesias.
Sí, que al final es un dato que ilusiona a los atléticos, pero yo creo que más que el hecho de proclamarse campeones de invierno, lo que tiene que ilusionar a los atléticos es las buenas sensaciones que transmite el equipo, ¿no? Porque es que al final ha llegado un punto en el que parece que Simeone ha encontrado el sistema este con 5 defensas, que en realidad no son 5 defensas, solamente son 3 luego en salida de balón, que hace al equipo sólido. Es un equipo que cuando está llegando a portería está finalizando las ocasiones, y eso también es gracias a tener delanteros como Luis Suárez, ¿no? que son muy efectivos, pese a que ayer no marcase. Y ahí tiene otro punto a favor, y es el hecho de la Copa del Rey, porque en una temporada en la que estamos hablando de lo importante que es la forma física, lo apretado que está el calendario, el hecho de haber caído en la Copa del Rey y haberle liberado durante ahora el mes de enero y principio de febrero, todo ese camino que hubiese tenido que jugar de partidos de la Copa del Rey, creo que es un punto más a favor para pensar que el Atlético de Madrid ahora mismo es el clarísimo favorito para ganar la Liga.
También me firma el mensaje de vuelta cuando le he agradecido, me pase esa noticia a Uría y me pone partido a partido. No somos favoritos, queda mucho. Se te quiere, pues se te quiere a ti también, Uría. Es lo que hay. Prats, ¿qué piensas tú?
Bueno, ya lo dije el otro día, es claramente el máximo favorito a ganar esta liga. Si no lo hace, es un fracaso, sin lugar a dudas.
Me he quedado de lado con ese oyente del Atlético de Madrid, lo habéis escuchado, que dice que es una vergüenza, en una de las notas de audio de la primera tanda que hemos emitido, que sería una vergüenza, una vergüenza si su Atleti no acaba ganando la liga. No sé yo si tanto, pero lo ha dicho Nira también, ¿no? Teniéndolo así, pues pueden acabar muy enfados si al final no se llevan el gato al agua. Decías,
yo, John. Rafa, sí, utilizo la palabra fracaso. Yo creo que la posición que está en Atlético de Madrid actualmente, si no gana esta liga, yo creo que sería un fracaso absoluto. Es verdad que yo estaba muy pendiente, porque claro, el Atlético de Madrid a lo largo de estos meses se ha ido exponiendo a diferentes situaciones, ¿no? Que nos ha dejado ver de qué pasta estaba hecha, ¿no? Este equipo. Quería ver cómo reaccionaba el equipo a la eliminación de Copa y después, sabéis que se ajornó el partido, ¿no? De Liga el otro día. Pues quería ver qué tal salía, ¿no? También el Atlético, y volvió a salir perfectamente. Y realmente yo creo que estamos ante un equipo muy sólido en todas sus líneas. Es un equipo que yo creo que sobre todo se sigue cementando en la parte defensiva. Es que tengo aquí 6 goles en 16 partidos, claro, es que es una barbaridad. Tú estos números los comparas con Barça o Madrid y te dejan ver que es que la capacidad defensiva del equipo de Simeone ha mejorado. Ya era principalmente su mejor faceta, ¿no? El juego defensivo del Atlético de Madrid de los últimos años, pero es que este año es aún mejor. Es que plantea dos muros, dos líneas que los rivales, cuando superan la primera línea, se encuentran otra segunda línea, ¿no? De presión absoluta que no le deja generar juego ofensivo. Y después es verdad que ofensivamente el equipo ha mejorado, Simeone se ha atrevido, ¿no? A proponer cosas, es lo que decía ahora Javi, ¿no? Con cambios de sistema y variantes tácticas que yo creo que complican mucho la vida del rival. Yo creo que Llorente le ha dado una capacidad a este equipo, ¿no? De una versatilidad extraordinaria que convierte a este equipo que te puede sorprender por cualquier lado, Llorente, y después está el tema Suárez. Todo ello hace un conjunto de cosas que yo, insisto, yo creo que va a ser muy complicado que los dos grandes históricos Barça y Madrid le consigan meter mano a este Atlético del Cholo Simeone este año en la Liga.
Pero, Joan, yo creo que la gran diferencia, más que haber mejorado en su... lo que viene siendo siempre fuerte el Atlético de Madrid en el aspecto defensivo, sí, que también, pero sobre todo lo que ha destacado del aspecto ofensivo.
Sí, sí, claro.
El Atlético de Madrid ha pasado de las dos temporadas anteriores, que estábamos acostumbrados a verle empatar la mitad de sus encuentros, era súper normal, o un 0-0 o un 1-1, empataban muchísimos partidos, y este año tiene la efectividad, pues por eso, porque ha hecho un fichaje maravilloso con Luis Suárez. A Simeone no le tiembla el pulso también si tiene que dejar a Joao Félix en el banquillo, y estoy segura.
No hay nadie imprescindible, es verdad eso.
Claro,
es verdad, no hay nadie.
Entonces, y ha hecho un fichaje maravilloso con Luis Suárez, que le está dando un rendimiento increíble. También lo que tú dices de Llorente, que ha sabido sacarle la mejor versión al madrileño. Entonces, yo creo que lo que está destacando hasta Atlético de Madrid y le hace estar ahí arriba en la tabla es que sus partidos ya no son empates, son victorias. El aspecto ofensivo, nunca con unos resultados súper abultados, unos marcadores muy abultados, pero vamos, la efectividad, ayer dos tiros a puerta, dos goles.
Sí, no, y mencionaba Nira a Luis Suárez, que es un fichajón para el Atlético de Madrid, que estaba hasta el fin de semana, que no pudo el Atlético de Madrid jugar ante el Athletic Club de Bilbao por Filomena, y ayer sí que recuperó esa cita de la primera jornada de Liga ante el Sevilla, pero no marcó Luis Suárez, era Pichichi, estaba Pichichi hasta que Messi, con el encuentro en Granada, Messi le adelantó, pero sigue siendo el Zamora, el Atlético de Madrid sigue siendo Black, sigue teniendo al Zamora en sus filas, eso indica el equilibrio que tiene de poderío en ataque y poderío en defensa. Mira, aguántame un segundo, Nira, y ahora seguimos, porque hay noticia relacionada con el Real Madrid Baloncesto. Esto, ahora que estamos comentando lo del temporal y demás, Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No se juega el partido en Belgrado, ¿no?
Sí, se ha suspendido, lo acaba de comunicar la Euroliga. No ha podido viajar a Madrid el conjunto de Serbia, no ha recibido permiso para aterrizar en Barajas, con lo cual se tiene que suspender por circunstancias del temporal el partido previsto para esta para hoy, para esta noche, a partir de las 9, es Real Madrid-Estrella Roja, que no se va a poder jugar por el desencadenante del temporal Filomena. Vamos a ver, Rafa, cuándo se recupera el partido. Era semana doble de Euroliga. Prácticamente se intentó hasta el último segundo, pero no han recibido permiso desde Barajas para poder aterrizar, con lo cual el Estrella Roja que se queda en Belgrado y el partido de esta noche que se tiene que suspender. No habrá Real Madrid Estrella Roja de momento hoy.
Se juega aquí, dicho en Belgrado. Los que no pueden venir desde Belgrado son los del Estrella Roja hasta Madrid por culpa de todo el temporal. Filomena, cómo está el aeropuerto internacional Madrid-Barajas, el hielo, las placas de hielo y demás. Pues luego resumimos y luego ampliamos hacia el final del programa. Gracias, Charlie.
Hasta ahora, chao.
Suspendido el Real Madrid Estrella Roja de Belgrado de Euroliga, previsto para esta noche por la imposibilidad de que aterricen los serbios en Madrid. Contado queda. Estabas hablando, Nira.
No, que digo, que destacas tú lo de Oblak Zamora, pero bueno, que eso no es una novedad en el Atlético de Madrid.
No, esta vez tiene el complemento, ahí que te perdíamos un poco, tiene el complemento de que en ataque es casi igual de poderoso que en defensa, ¿no? Este Atleti.
Sí, es que...
Tenemos que recuperar la línea de Nira, que está Filomena haciendo de las suyas tecnológicamente también. Decía Javi.
Sí, digo que al final es que ha conseguido, aparte de que es un equipo mucho más valiente, también yo creo que al final Simeone se ha dado cuenta y el propio vestuario se lo ha transmitido, decirle, mister, es que si queremos ganar tenemos que ir un más plus al ataque, ¿no? Yo creo que ahí aprendieron la lección de lo que le pasó en la Champions contra el Leipzig, cuando el Atlético era favorito, hablando de favoritos, pues en esa eliminatoria era claro favorito y le faltó la valentía de ir a por el partido y creérselo, ¿no? Y ir al ataque. Y yo creo que Simeone ha recapacitado después de ese partido, ha hecho al equipo mucho más valiente y luego ha sabido encontrar alternativas. Hablábamos del fichaje de Luis Suárez. Otro fichaje silencioso que ha hecho Simeone es el de Lemar, un jugador que se había convertido en un meme en el que habían intentado quitárselo en las diferentes ventanas en los mercados de fichajes y nadie lo había querido, y ahora mismo se ha convertido en un jugador que aporta muchísimo al equipo, ¿no? Con sus movimientos, cómo entra entre líneas, cómo ayuda en defensa. O sea, que al final al Atlético se le están juntando todas las cosas para ser un buen equipo, aparte de que no se puede negar que la plantilla del Atlético de Madrid es un plantillón. O sea, que no estamos hablando de uno de los peores presupuestos de la Liga. O sea, que estamos hablando de un equipo que tiene jugadores que han costado 126 millones de euros, que cuando le han quitado jugadores han fichado a Condogbia, han traído a Torreira. Ahora mismo en el mercado de invierno se ha ido Diego Costa y no han fichado a un Mindundi, han fichado a Moussa Dembélé, que lleva siendo dos temporadas seguidas el máximo goleador del Olympique de Lyon. O sea, que al final la plantilla es buena, pero sobre todo Simeone también yo que soy muy crítico con él, creo que este año ha dado con la tecla, sobre todo también en el aspecto ofensivo, encontrando variantes y soluciones que le faltaban años anteriores.
Mira, que te hemos recuperado.
No sé qué soy yo de antes, bueno, eso. De
no, decir que, estaba que, diciendo que no es novedad tener el Zamora, correcto, que ahora se ha encontrado el equilibrio también de tener no solo a uno de los mejores porteros, sí, del mundo, sino también pues a alguien diferencial arriba como Luis Suárez, ¿no?
Y por tomar el relevo que dejaba Javi, es cierto que hay que reconocer la labor del Cholo. El Cholo al final, yo también suelo ser bastante crítica, pero tiene paciencia, eso no se casa con nadie, siempre saca a los mejores jugadores. Y aunque, por ejemplo, ahora Joao Félix esté chupando banquillo, estoy segura que está trabajando para sacar la mejor versión del portugués y la veremos. Entonces, como ha hecho con Lemar, aunque le ha dado muchas oportunidades poniéndolo de titular cuando todos nos echábamos las manos a la cabeza, con Diego Costa también insistía. Pero es cierto que al final casi siempre logra sacar las mejores versiones de esos jugadores. Y si no lo logra, ya desiste y bueno, son, sí, jugadores que salen al mercado. Pero es verdad que hay que reconocer en la mano del Cholo, en ese equipo que al final siempre, pues bueno, cuando hay que dar palos a los entrenadores se les da y cuando hay que alabarlos también hay que reconocérselo.
Es que fíjate, Nira, que yo creo que de los grandes entrenadores en Europa que han habido los últimos 10 años, el Cholo Simeone es el único que se ha mantenido en su equipo, ¿no? Es el único que ha tenido la capacidad de reconvertir su proyecto, irlo evolucionando para que siga manteniéndose en un equipo ganador. Y hay que ser muy valiente, ¿eh?, para hacer lo que ha hecho el Cholo Simeone, que ha tenido tentaciones, seguro, de irse a otros equipos. Ha habido proyectos, ¿no?, de algunas temporadas, pues, que daba la sensación de que su proyecto futbolístico tocaba su fin. Y este año, seguramente por lo que decía Javi, ¿no?, escuchando también a sus futbolistas y aprendiendo de lo que pasó en la Champions, pero ha tenido la valentía de dar un paso adelante y seguramente convulgar con un fútbol que no es el que él, a priori, ¿no?, tenía pensado para su Atlético, o con el que él más se siente seguro sobre el terreno de juego.
De hecho, Joan,
¿no?,
esto algún aficionado va a estar de acuerdo del Atlético de Madrid y alguno va a decir, este le está tirando ahí una andanada a Simeone. Yo creo que él se encuentra más cómodo, de verdad, estoy contigo.
Sin
con
duda.
Lo que hizo ayer, que lo aplaudo, oye, es una opción, porque luego demuestras que sabes ir al ataque y que quieres que tu equipo marque el segundo en vez de amarrar el 1-0.
Estoy contigo.
Pero ayer, por momentos, el Sevilla en la segunda parte dominó al Atlético de Madrid y vimos hasta una línea de 6 defensas. O sea, súper cerrado, súper ordenado el Atleti y esperando su oportunidad para acabar de rematar el partido a la contra, ¿no? Bueno, es una forma de jugar, pero es que Simeone, este Simeone, yo le he criticado mucho cuando solo hacía eso. Me acuerdo cuando el Depor estaba en primera, era colista, iba al Metropolitano y Simeone diciendo, no, es que íbamos 1-0 y había que conservar el resultado. Chico, que es el Deportivo que va.